Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Damos inicio al programa número 201, el primero desde la llegada de un invierno que trajo consigo varios días de lluvia y la necesidad de mantener las precauciones sanitarias recomendadas para seguir cuidándonos del COVID-19. En la Universidad de la República, paulatinamente se van sumando diversas actividades presenciales, como son las reaperturas de bibliotecas con un protocolo de funcionamiento que incluye una agenda previa y horario restringido, como ocurrirá, por ejemplo, desde esta semana en la Facultad de Ciencias Sociales. En cuanto a Bienestar Universitario, les queríamos recomendar un video presente en nuestras redes sociales denominado Estudiamos en casa y nos sentimos acompañados y acompañadas. El producto audiovisual muestra la realidad de las y los estudiantes residentes en hogares estudiantiles y que actualmente, por el contexto de la pandemia, se encuentran estudiando desde sus casas en distintos puntos del país. Hablando de sugerencias, también en las redes sociales podrán encontrar un spot institucional de Bienestar Universitario que muestra la readaptación y el reaprendizaje que debió hacer nuestro servicio para seguir en actividad para la comunidad universitaria. En el programa de hoy nos centraremos en dos grandes temas. Uno, el reciente acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura, Bienestar Universitario y la Federación Uruguaya de Ajedrez para la realización de un curso de ajedrez en tres niveles que será de acceso gratuito y que comienza esta misma semana y se extenderá por los próximos dos meses. Por otra parte, la cátedra universitaria está ocupada y expectante por el destino que tendrá el etiquetado frontal de alimentos vinculados a los excesos de azúcar, grasa y sal. Mantendremos contacto telefónico con la magíster Alejandra Girona, coordinadora del Observatorio de Alimentación de la Escuela de Nutrición. En el programa de hoy vamos a abordar la temática de uno de los juegos más antiguos de la humanidad y cuya práctica genera numerosos y diversos beneficios, tanto de orden cognitivo, social, como de integración. Hablamos del ajedrez. Estamos en contacto con Esteban Jaurerizar, coordinador del proyecto Ajedrez Udelar, que forma parte de las propuestas del área de cultura de bienestar universitario, que tiene novedades sobre recientes acuerdos de trabajo en varias instituciones, entre ellas la Universidad de la República y Bienestar Universitario. Esteban, buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes, Marcelo, un gusto saludarte. Acá, bueno, muy contentos con este avance institucional que tiene un impacto directo sobre una primera propuesta de actividad. Como bien decías en la presentación, un acuerdo interinstitucional entre la Federación Uruguaya de Ajedrez, la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y el Servicio Central de Bienestar Universitario de la Universidad de la República. Por supuesto, la Federación Uruguaya de Ajedrez tiene el ajedrez como su actividad principal y tanto Bienestar Universitario como el Ministerio de Educación y Cultura tienen sus programas de ajedrez. Y este acuerdo tiene como una primera consecuencia el lanzamiento de un curso de ajedrez para todos los públicos y para todos los niveles, porque la fuerza de las tres instituciones y la expertise específica de las tres instituciones nos permiten articular un curso para un nivel básico, que es fundamentalmente el que se trabaja desde el Ministerio de Educación y Cultura, Programa Ajedrez para la Convivencia, ya que trabaja en la formación de docentes que van a trabajar con ajedrez. Entonces su área de mayor nivel de desarrollo académico tiene que ver con los niveles iniciales en ajedrez. Sí. La Universidad de la República, que trabaja con muchos jugadores aficionados, universitarios, ya un público más adulto, pero que no es precisamente un experto en ajedrez, jugador de torneos y demás. Así que ese nivel, que podamos llamar intermedio, va a estar a cargo de los docentes de Bienestar Universitario. Uh-huh. Y el nivel más avanzado, por supuesto, va a quedar reservado a la Federación Uruguaya de Ajedrez, que su actividad específica tiene que ver con la competencia y público, son los jugadores que participan de los torneos y los grandes torneos de ajedrez. Uh-huh. Así que entre las tres instituciones cubrimos todo el abanico y el curso se va a dar para todos los públicos. Nivel inicial a cargo del MEC, nivel intermedio a cargo de la universidad y nivel avanzado a cargo de la federación.
Y en esos cursos, las personas que participan, ¿qué pueden aprender o cuál va a ser la orientación?
Primero decir que en principio este primer lanzamiento va a incluir una serie de cursos de 2 meses de duración para los 3 niveles. Segundo, que todos los públicos pueden acceder a los 3 cursos independientemente, más allá de su nivel. Si hay una persona interesada en a lo mejor, capaz que sabe mucho de ajedrez, pero quiere curiosear a ver cómo se le enseña a las personas que recién están iniciando, puede acceder también a los contenidos de los otros cursos. Tercero, comentarte, Marcelo, que van a ser por plataforma Zoom, en directo, la gente puede interactuar con los docentes, pero que también se pueden ver luego en diferido porque van a estar colgadas en las plataformas virtuales de las 3 instituciones. Y bueno, yendo específicamente a lo que me preguntabas, primero el curso de nivel inicial va a tener un desarrollo que va a tener que ver con las reglas del juego, con juegos que llamamos de pre-ajedrez, o sea, juegos como de aprestamiento ajedrecístico, donde vas desarrollando distintas habilidades para alcanzar el conocimiento pleno del juego y situarte en esta batalla ajedrecística desde un lugar accesible, que no te haya sido realmente un esfuerzo importante entender el ajedrez. El curso de nivel intermedio está destinado a aquellas personas que ya encuentran un placer en jugar una partida de ajedrez, pueden mínimamente desarrollar una estrategia, a lo mejor con pocos elementos, pero la idea va a ser nutrir de más recursos, de experiencias de grandes jugadores, conocer un poco la historia de la evolución de las ideas ajedrecísticas, aprendiendo de cómo fueron evolucionando las ideas a lo largo del tiempo, entender un poco más y tener un poco más de recursos para enfrentar la batalla ajedrecística. Y finalmente el nivel avanzado va a estar destinado a el afinamiento de algunos detalles técnicos ya de mayor relevancia. Ya vamos a estar hablando en un nivel de mayor nivel de precisión para un jugador que ya está habituado a los torneos, por ejemplo, ¿no?
Y la participación, me imagino que debe ser sin costo o tiene costo.
No, la participación es libre y gratuita. Uh-huh. Va a haber un formulario que te pide unos datos absolutamente mínimos, nombre, correo y el departamento del país en el cual resides, y a vuelta en forma automática, apenas completas ese formulario, se te envía el link de acceso a la reunión Zoom, que va a ser el mismo link de acceso para las 24 clases, porque cada uno de estos cursos tiene 8 clases. Sí. Entonces, a las 24 clases se va a poder acceder con el mismo link. Sí. Y lo vamos a estar publicitando de manera permanente a través de las 3 instituciones para que el que se perdió la primera publicidad no se quede fuera del curso.
¿Son cursos semanales?
Son cursos con una frecuencia semanal, los días lunes, martes y viernes, los días lunes va a estar el maestro internacional Bernardo Rosselli con los jugadores de mayor nivel. Los días martes, el maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, Rafael Muniz, con los jugadores de nivel intermedio. Y los días viernes, quien les habla, con los jugadores de nivel inicial.
Esteban, te cambio de tema. En las últimas semanas te hemos visto en las redes sociales, institucionales de bienestar, en este ciclo de ajedrez en dos minutos. Contanos un poco, porque en realidad el ciclo como que está ya llegando a la mitad y como que arrancaban esas clases con lo básico del ajedrez y bueno, enseñando algunos movimientos y táctica de juego. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo?
Bueno, es un ciclo de nivel inicial de aproximación al ajedrez pensado específicamente para redes, con una duración de cada clase de lo que habitualmente vemos un video en una red social. Sí. Por eso ajedrez en dos minutos, donde vamos conociendo un poco las reglas básicas del ajedrez, que están siempre disponibles en la red social, las podemos encontrar todos los capítulos publicados en el Facebook de Bienestar, y que nos proponen siempre un pequeño conocimiento, una pieza, una regla, y un juego o un desafío asociado. Entonces nosotros después podemos ir practicando, jugando y entrenando alguna habilidad por fuera de esos dos minutos de visualización de un video. La propuesta es que con una pequeña conexión con un video ya nos vayamos incorporando cada vez más conocimientos. Y a lo largo de los 20 capítulos que están previstos, puedas conocer, bueno, todas las reglas y un poquito más. O sea, algunas tácticas, algunas estrategias, ya dominar un poquito más el mundo del ajedrez.
Claro, y además, en lo didáctico que tiene estos videos, uno puede aprender también de historia, ¿no?, del juego.
Sí, están enfocados así. De alguna manera vamos contando, asociando las reglas con la historia de su gestación. La historia del ajedrez es muy rica y atraviesa de alguna manera la historia de la cultura, porque el ajedrez no tiene una creación en un día y un momento, sino que fue macerado por muchísimos pueblos, muchísimas culturas, civilizaciones a lo largo de los siglos. En estos días estamos iniciando un ciclo en el taller de ajedrez habitual de la universidad, que ahora se trastocó un formato online provisoriamente. Estamos iniciando un ciclo que se llama El ajedrez de la dama. Era el título de la segunda parte de los libros de ajedrez de finales del siglo XV, cuando a la antigua dama, que era la pieza más débil del juego, se la transforma en esta pieza más poderosa. Pero bueno, como todo cambio, y sobre todo en aquella época que no había un reglamento escrito, subsistían las dos formas de jugar. Entonces, los libros de finales del siglo XV tenían una sección del ajedrez del viejo, y una sección del ajedrez de la dama. Y bueno, aprovechando también ese título y esa riqueza de toda esa historia, ahora lanzamos este ciclo los días miércoles a las 17:30 del ajedrez de la dama, donde vamos a contar parte de esta historia, conocer esos problemas tan antiguos.
Esteban, te llevo a una situación de coyuntura de lo que ha pasado en nuestro país a partir de desde el 13 de marzo. Y se ha visto desde el 13 de marzo, bueno, hasta no hace mucho, el tema de compartir algunas actividades en familia, ¿no? Este distanciamiento social o este confinamiento en el hogar, que ha generado que a veces bueno, las familias, padres, madres, con sus hijas e hijos, desarrollan o realizar juegos. Y bueno, me imagino que quizás el ajedrez en estas semanas, meses, ha estado ahí en la vuelta, ¿no?
Bueno, el distanciamiento social también es una forma de acercamiento social. Nos distanciamos de uno y nos acercamos a otros, ¿no? Y creo que las familias han encontrado también en el juego un espacio de compartida que a veces se perdía. Y bueno, si bien esto lamentablemente en algunas composiciones familiares se ha traído también el acrecentamiento de conflictos, lamentablemente. En otros grupos familiares ha tenido estos puntos de encuentro que la verdad que han sido positivos. Y el ajedrez, también por la enorme posibilidad de jugarse online y de comunicarse y compartirse y enseñarse online, nos ha permitido que un montón de prácticas lúdicas sean llevadas a los senos de las familias. Hemos visto un enriquecimiento enorme y los comentarios que nos llegan son, la verdad, que para los que creemos que este es un bien cultural de la humanidad, que está buenísimo que se desarrolle y se comparta, la verdad que un tiempo de buenas noticias en este sentido, al menos, porque han sido muchísimas a veces los padres que aprendieron a través de sus hijos, ¿no? Sus hijos que aprendían en la escuela, y los papás, las mamás que no sabían jugar y aprendieron, a lo mejor en este tiempo de cuarentena, un montón de cosas sobre el ajedrez a través de sus pequeños hijos.
Bueno, Esteban, como siempre, muchísimas gracias por la información y esperemos que, bueno, este curso de 3 niveles se puedan desarrollar y que tenga la mayor participación de la comunidad universitaria.
Bueno, Marcelo, el agradecido soy yo, como siempre, por el impulso que le dan a todas las cosas que proponemos. Así que muchísimas gracias y sí, esperemos que muchas y muchos se sumen a esta propuesta.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
De agua un poco, no sé lo que piensa usted, pero no estoy loco.
Soy como un peregrino, persigo mi destino, pero aquí hay más historias que en un film de Tarantino.
Está salado, hermano, está salado, hermano, está salado.
Entonces ya por la chiva sigo mi camino.
Tenemos para contarles que en los últimos días el gobierno nacional resolvió la postergación de la obligatoriedad del etiquetado de los alimentos con exceso de sodio, grasas, azúcares, que se puso en práctica en el mes de marzo. La aprobación de dicho decreto llevó a que distintas organizaciones y profesionales de la salud reaccionaran a la postergación del etiquetado, considerando que la misma repercutía negativamente en la población. Recordamos que en agosto de 2018, el Poder Ejecutivo de entonces adoptó la medida del etiquetado de los alimentos, considerando la fuerte escalada de sobrepeso y obesidad en todos los grupos etarios, así como la duplicación en los últimos años de la venta de alimentos con excesiva cantidad de azúcares, sal y grasas, al tiempo que se había triplicado la comercialización de bebidas azucaradas. Recientemente el Poder Ejecutivo anunció que en breve estaría retomando el etiquetado de alimentos, pero con determinados cambios en su propuesta. A fin de saber por qué motivo es necesario que se mantenga el etiquetado de determinados alimentos, es que estamos en contacto con la docente de la Escuela de Nutrición, coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, la licenciada Alejandra Girona. Alejandra, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, lo más bien. En la Escuela de Nutrición y, bueno, las nutricionistas en general, y deben estar expectantes o con cierta incertidumbre con lo que pueda pasar con estas medidas, si se mantiene o no el etiquetado.
Sí, así es. Nosotros desde mayo venimos generando algunas notas vinculadas, algunos comunicados vinculados a bueno, la necesidad de que el etiquetado tome fuerza. Y esto obviamente ocurrió antes del anuncio del gobierno. Lo que nosotros básicamente defendemos en ese comunicado tiene que ver con el derecho a la salud y el derecho a una alimentación adecuada como un derecho básico de los uruguayos y de las uruguayas. Entonces, en ese sentido es que desde la academia veníamos tomando la postura ya desde hace mucho tiempo a favor de que en nuestro país existiera este etiquetado frontal de alimentos, que además se basó en muchos estudios y en mucha evidencia generada también en el ámbito académico para llegar a los resultados que teníamos con el decreto. Entonces, nosotros creemos realmente que este etiquetado es una forma de promover una alimentación adecuada que ayuda a prevenir los aspectos vinculados al sobrepeso y la obesidad y las enfermedades no transmisibles en nuestro país, que es una herramienta que es sencilla, que informa a la población, que informa a los consumidores sobre el exceso de nutrientes nocivos que, como tú decías, están vinculados al azúcar, a la grasa y a la sal, y que en definitiva eso aporta la protección de la salud de todos nosotros. Entonces, nosotros desde el observatorio también obviamente que creemos, y esto tiene que quedar claro, que no es la única estrategia posible si queremos revertir los problemas que tenemos hoy. Obviamente que no es la única estrategia, se requiere de un montón de otras políticas integrales que aporten fundamentalmente a mejorar el entorno alimentario de la población uruguaya. Pero de alguna manera nosotros decíamos, bueno, no a la prórroga, no nos parecía que la prórroga fuera lo mejor, obviamente ni siquiera pensar en derogar este decreto, sí. Y que si se hacía iba de alguna manera a retroceder en muchos de los avances en materia de políticas sanitarias y de alimentación ocurrida hasta marzo 2020.
Este proceso implicó algunos años, ¿no? Me imagino, para llevar a este resultado que se había empezado a implementar desde marzo.
Sí, nosotros decíamos que a este resultado se llegó después de dos o tres años de estudio, buscando evidencia, basado en evidencia técnica internacional, pero también generando el país evidencia en cuanto a cuál era la mejor solución, cuál era lo mejor que se podía ofrecer a todos los ciudadanos. Entonces, además un trabajo que fue participativo, esa era la situación, eso era lo que como muchos, tanto UNICEF, OPS, ¿sí?, y muchas otras asociaciones y a la academia, estábamos solicitando que no se diera prórroga y que se cumplieran los 120 días que había decretado de nuestro presidente a partir del 1 de marzo, que sale, al menos de lo que se comunica en esa conferencia de prensa, está vinculado a que, bueno, el etiquetado va a seguir estando, el etiquetado frontal de alimentos va a seguir formando parte de la política nacional, que van a seguir siendo esos hexágonos que aparecen allí en algunos productos que vemos en las góndolas, pero sí, y ahí es cuando, bueno, uno tiene que empezar a estar alerta, qué es lo que va a pasar. No queda claro cuáles son esos cambios. Sí, se hablan de que va a haber cambios, de que va a haber a partir de un equipo técnico, que a partir de estos van a generar nuevos cambios a este etiquetado. En principio se habla en esta conferencia de aspectos vinculados al cambio de la palabra exceso por alto, y que esto se lo compara con la situación de Chile, en donde Chile dice alto, y obviamente que hacer cambios, y lo que implica es nuevos plazos de adaptación. Entonces, cuando uno habla de nuevos plazos, dice, bueno, ¿qué nuevos plazos se van a otorgar? ¿Por qué? Porque hay empresas que ya tienen sus logos con exceso, por lo tanto debería haber un tiempo para que retrocedan y vuelvan a colocar alto, y aquellas que no lo hicieron, porque todos nos damos cuenta que hay empresas que sí y hay empresas que no, las que no, bueno, ¿cuánto va a ser el plazo? ¿Cuánto tiempo van a tener para realmente colocar ese etiquetado? Porque lo que hoy sucede es una gran injusticia de que hay productos que sí están marcados y hay productos que no. Hay empresas que nunca llegaron a colocar el etiquetado y hay empresas que sí lo colocaron a algunos productos y otros no. Hay que ver cuáles van a ser esos nuevos plazos, cuáles van a ser esos cambios, cuándo va a comenzar esto de obligar realmente a que los productos lo tengan. El rediscutir algunos aspectos lleva tiempo. Capaz que el grupo técnico que se conforma tiene la mejor evidencia y lo logra acelerar y en 10 días tenemos la nueva propuesta. Sí. Pero bueno, al menos no es el antecedente anterior que llevó mucho tiempo ponerse de acuerdo.
Alejandra, el modelo vigente hasta el momento, ¿está inspirado o bueno, qué otros países se está aplicando de forma similar?
Básicamente el modelo uruguayo se inspiró en el modelo chileno. ¿Ah? Después a nivel de Mercosur, porque es lo que preocupa al gobierno, tanto Argentina como Brasil están en plena discusión de qué hacer con el etiquetado frontal y no hay ningún decreto al respecto. Creo que ahora lo que queda es una gran incertidumbre a ver qué es lo que se va a presentar. Y una vez que se presente la nueva propuesta, analizarla objetivamente.
A nivel internacional, ¿hay alguna evidencia de, por ejemplo, de resultados una vez que se aplica el etiquetado? ¿Es posible hacer eso?
En realidad es posible en los estudios más cercanos que tenemos, como te decía, en Chile, muestran que el etiquetado frontal produce cambios en la selección de las personas, en la selección de los alimentos de las personas. Eso sin duda que sí, porque además está demostrado que ese etiquetado frontal lo que hace es, frente a un etiquetado súper tradicional, complejo, que demoraríamos mucho tiempo en leerlo, entenderlo y a partir de ahí seleccionar qué vamos a comprar o qué no, el frontal lo que te permite es rápidamente tomar una decisión. Claro. Entonces, los estudios que se están llevando a cabo en Chile lo que muestran es eso, que hay un cambio en el comportamiento del consumidor frente a lo que consume. Y también que ha generado, y que esto es muy importante, cambios en la industria, porque la industria para poder seguir con la venta de sus productos, lo que ha hecho es disminuir el contenido de azúcar, disminuir el contenido de grasa, adaptarse a las nuevas recomendaciones, y entonces eso ha sido valorado muy positivo también, ¿no? Esto de bajar los contenidos de azúcar y grasa. Entonces, sí, ahora, si tú me preguntas si hay una línea de causalidad entre etiquetado y disminución de sobrepeso y obesidad, seguramente que no, directamente no, claro, porque eso requiere de la obesidad, del sobrepeso, las enfermedades no transmisibles, son multifactoriales. Sí. Entonces, como te decía, es una herramienta más que tiene que ir acompañada de otras políticas. Pero es una herramienta que ha dado buenos resultados para esto, para que la gente esté informada y pueda decidir mejor qué consumir y qué no, y que tampoco quiere decir dejar de consumir, pero no convertir determinados productos en la alimentación diaria de niños y niñas, por ejemplo.
Hemos visto en los últimos días algunas nutricionistas que han estado aparecido en redes sociales en determinada campaña con respecto al tema de este tema del etiquetado. La idea es utilizar quizás una suerte de propuesta ingeniosa como para poder llevar a la opinión pública esa temática.
Sí, porque en definitiva cuando desde el observatorio decidimos que esto es un tema de derechos, lo que queremos también es que la ciudadanía no se apropie de esto y que también la ciudadanía diga sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí lo necesito. Entonces llevar creo que en estos días y hoy, entre hoy y mañana se lanza otro nuevo video, porque la verdad es que nos han llegado muchísimas fotos vinculadas a esto de yo prefiero estar informado o informada. Es una manera también de colocar el tema entre todos los ciudadanos, ¿no? Que en definitiva son quienes tenemos que decidir el futuro de las políticas públicas en nuestro país.
Alejandra Girona, docente de la Escuela de Nutrición, te agradecemos el contacto con Somos Bienestar.
No, gracias a ustedes.
Como quiero, vos no comer artificial. Solo quiero ver los sueños en el firmamento, pero casi no puedo porque me cobran impuestos.
Comí papa congelada, puré polvo pera envasada. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso.
Soy bastante artificial. Hermano, está salado. No más.
Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy y no se olviden que Bienestar informa, orienta y acompaña.
Uniradio 107.7.